Quisiera comenzar esta noche contándoos una historia que parece una fábula, porque trata de animales, pero que es real, que yo la he visto, la he conocido y he conocido a los personajes, es decir, he conocido a los animales verdaderamente, y que tiene una cierta dosis de humor, pero que tiene también algo de tristeza. Y quiero contarosla porque representa muy bien lo que vamos a meditar en esta noche. No sé si alguna vez habéis conocido vosotros un pato que se crea un perro. Sí, un pato que se crea un perro. Os lo cuento. Es en un sitio donde yo voy a dar estudios bíblicos, en Santander, en la montaña, en una granja por ahí perdida. Y allí estos señores, un matrimonio, tienen unos animalitos, tienen perros, tienen gatos, tienen de todo, tienen gallinas, y tenían un pato. Un pato suelto, que se había nacido y se había criado con los cuatro perros. Eran cuatro perritos, la madre y no sé si un hermano y dos hijos. Bueno, ya sabéis, cuatro perritos pequeñitos, tipo caniche. Bueno, el pato no había manera. Le faltaba ladrar, pero el resto, vamos, es que le ponían la comida a los perros y ahí iba el pato el primero. Los perros echaban a ladrar cuando yo llegaba, porque claro, un forastero, iban los perros corriendo a la verja y el pato corriendo para llegar el primero. ¿Un pato guardián? Bueno, os cuento detalles. Si vierais al pato tomando a los cuatro perros y metiéndolos debajo de los árboles, de los arbustos, y tenerlos acobardados a los cuatro perros y con el pico irles picando, no había manera. Y me lo decían las dueñas. Dice, este pato se cree que es un perro y le va a ir mal, le va a ir mal. ¿Sabéis? Es normal. Esto que os cuento no es ninguna cosa del otro mundo. El animal había crecido entre perros y se le había grabado la impronta de los perros. Es decir, eran lo que le acompañaban y él le faltaba ladrar. Y le faltaban los dientes. No tenía dientes. Los patos no tienen dientes. ¿Sabéis? En una de esas riñas entre perros, pero siendo él pato, el animal salió mal parado. Los otros perros le pillaron, le cogieron el cuello, los patos que tienen el cuello muy fino, no sé qué tipo le dañaron, qué músculo. El caso es que el animalito, el pato, que se creía un perro, duró 2 días. ¿Por qué os cuento? Tiene una parte de humor, porque dices, fíjate, un pato que se crea un perro. Pero tiene tristeza, porque el animal se había equivocado su papel. El animal no era para pelearse con los perros. No era un perro guardián, no era un pato guardián. No tenía que llegar el primero que llegaba allí con aquellas patas que tienen ellos, pim, 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 que sonaba todo el jardín. No, no era eso. Sin embargo, le costó la vida al animal equivocarse de cuál era su papel, cuál era su misión en el mundo, cuál era su lugar en la granja. Quisiera que me acompañarais en la lectura de dos textos. Uno de ellos es Isaías 53. Isaías 53, que todos conocéis. Yo voy a pedir a Pedro. Pedro, ¿me lo leerías del versículo 3 al versículo 7? Isaías 53, del versículo 3 al versículo 7.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Gracias, Pedro. Bueno, pasaje que todos conocemos, uno de los pasajes por los cuales somos nosotros cristianos, ¿verdad? Conmovedor. Pero un ejemplo de humildad en el Creador del universo, Jesucristo. Un ejemplo de humildad. ¿Sabéis? La voz de Dios muchas veces, por no decir siempre o casi siempre, suele ser inaudible para el hombre. Y es natural. Es natural porque Dios emite en la onda que normalmente el hombre no tiene conectada. Dios emite en la onda de la vida y el hombre no está conectado con esa onda. Es lo que dice Efesios 4, 17 y 18. El hombre camina por la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios. Y el hombre muchas veces no escucha la voz de Dios. El ser humano está aislado del resto del universo. Camina por los recovecos de su mente enrevesada, entre los senderos psicológicos de sus fantasías o los complicados laberintos, callejones de sus realidades cotidianas de cada día. Vive día a día. Vive día a día creando fronteras, cortapisas, infranqueables barreras entre él mismo y los demás, incluyendo, como no, a su creador. Y esas mismas dificultades que va creando su mente son más graves por cuanto también autolimitan al propio individuo. Las barreras que el hombre va creando en su relación social, haciendo diferencia entre los demás y yo, entre el creador y la criatura. El hombre es una realidad solitaria con una intrínseca necesidad relacional, pero una realidad solitaria. Y en su urgente necesidad de autocomprensión, de entenderse a sí mismo, urgente, necesario, encuentra la incapacitación para la comprensión ajena. Tan urgente le es al hombre entenderse, tan urgente nos es comprender lo que nuestra mente, lo que nuestra vida, lo que queremos hacer, entender lo que soy, tan urgente, vital y necesario me es, que eso me está impidiendo comprender a los demás. Al hombre, al alejarse de la fuente de vida allí, en esa situación, en los orígenes, en esta situación poslasaria en la que nos encontramos, en su génesis el hombre se aisló del resto del universo. Quedó aislado, confinado aquí en nuestro mundo, encontrándonos inmersos en nuestra mera existencia transitoria, centralizando nuestra realidad cotidiana en vívidas emociones y concepciones focalizadas únicamente en nosotros mismos, alrededor de nosotros mismos, viviendo para nosotros mismos. El hombre vive para sí y vive en sí, cuyos únicos y personales intereses priman en el baremo de sus prioridades, convirtiéndole en un ser egocéntrico, insensible a las voces ajenas. Es muy triste, pero es una realidad. El hombre suele estar insensible a las voces ajenas por la urgente necesidad que tiene de escuchar su propia voz interior, que a veces no comprende, que se le escapa en su psicología. Y esto tanto es así que a veces su propia visión está tan distorsionada que no es capaz de oír o de dar oído tan siquiera a su propia voz interior, que clama, ni más ni menos, que por una paz interna, por una paz universal. Es lo que pide el fondo del alma del hombre. Pero a veces ni lo escuchamos, ni llegamos a oírlo. El hombre busca una comprensión fiable, completa, autorizada, que solamente puede encontrar eco solamente en el oído divino. Pues solamente es Dios quien puede tener la capacidad de contestar. Solamente en Dios se realiza tal capacitación. Sí, Dios es ese absoluto que toda mente comprende y admite como superior a ella misma. ¡Toda mente! Ya lo escribió Jaspers, el filósofo existencialista cristiano. Sí, hasta los ateos tienen un absoluto en su mente. Quizá es su ateísmo, pero hay un absoluto por encima de ellos. Jaspers lo llama Dios. Jaspers lo llama el creador, el origen. Sí, Dios es ese absoluto que toda mente comprende y admite como superior a ella misma y que rige el cosmos. Pero sin embargo, aunque el hombre comprende que el universo y la totalidad forma parte de ese ente que se escapa de su mente, sin embargo, él no comprende a ese ente y tal vez no sabe ni cómo se llama. Incluso para unos es un ser muy abstracto, un ser muy lejano. Para otros es una incógnita, un ser, ¿por qué no decirlo?, un ser desconocido. Dios es el gran desconocido para el hombre. Hoy que vivimos en lo que se da el llamar la era poscristiana, Dios es un desconocido. El Dios de la Biblia, por lo menos, el que presenta la Biblia. Sí, el hombre muere por ese vacío divino que existe en su interior, y esa es su realidad cotidiana, su visible, su palpable realidad. Y para agravar el drama, encuentra algo, encuentra la negación de regresión por sí mismo a sus orígenes. Está incapacitado el hombre de volver por sí mismo a los orígenes. Una incapacitación real, palpable, un abismo insondable causado por la transgresión, por el sentimiento de culpabilidad latente, aunque no siempre consciente, pero sí latente. Nuestra sociedad tiene un sentimiento de culpabilidad impresionante. Impresionante, latente, está ahí. Pero no siempre está comprendido, no siempre está aceptado, no siempre está afrontado. Cuanto más lejos se está de Dios, cuanto más lejos se está de la fuente de vida, cuanto más lejos se está del Creador, menos se desea su relación, su compañía, y por lo tanto más se muere por la ausencia de Dios. El hombre más va muriendo por la ausencia de Dios. Es la pecaminosidad del pecado, lo que mancha de la desobediencia, lo que enturbia la mente de la criatura hacia todo lo que tiene que ver con su Creador. Y es necesario un milagro. Es necesario un milagro. Tiene que venir Jesús a hacer un milagro en nuestra propia vida, el Creador del universo. Es necesario un cambio de actitud mental, un cambio de parámetros, del baremón de nuestras prioridades tiene que cambiar. Y es necesario un milagro. La criatura debe de cambiar su actitud mental hacia todo lo que concierne a su Creador. Es necesario un crescendo relacional cuyo punto álgido en teología, en religión, todos llamamos ¿cómo? La conversión. Eso es. ¿Qué decimos? Es que parece que no está convertido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te das cuenta que los baremos, las prioridades, no han cambiado. Que su relación con Dios, esa relación de afecto, de encantamiento entre Dios y la criatura, no existe. Falta la conversión. El momento en que se desea a Dios sobre todas las cosas. La necesidad que Dios requiere para esta relación con el hombre es llamada también, en teología y en religión, es llamada la fe. ¿Sí o no? Todos lo manejamos, son los términos que siempre manejamos. La conversión, por una parte, y es necesaria, ¿el qué? Para esa relación entre Dios y el hombre, la fe. Es que no tienes fe, es que falta fe, es que tal vez no tengo fe. Y fijaros, la fe viene requerida, primero, por respeto al libre albedrío que forma parte del gobierno soberano y universal de Dios. Eso sería lo primero por lo cual la fe es necesaria. Respeto al libre arbitrio del hombre, que Dios ha dotado al hombre, es el primer punto y viene requerida. Dios la requiere porque forma parte de su gobierno universal, basado en su propio carácter, el amor, y fundamentado en la única viabilidad posible para el amor, la libertad. El amor, lo hemos hablado muchas otras veces, solo puede funcionar ¿dónde? En tierra de libertad. El amor solo funciona donde hay libertad, donde yo libremente puedo amar. Es el problema de muchas parejas, de muchas relaciones padre-hijos. El momento en que hay un sentimiento de esclavitud, un sentimiento de sentirse prisionero, el amor se termina, el amor muere. Es triste. Para que exista el amor tiene que existir siempre la libertad. De ahí que Dios requiera para mi relación con el Creador, ¿el qué? La fe. La fe. Es mi libre opción. Es algo que Dios me pide. Y en segundo lugar, es requerida la fe porque es lo único que sitúa al hombre por encima. Fijaros bien, la fe es lo único que sitúa al hombre por encima de su realidad antivida. Es decir, más allá de la pecaminosidad que le aísla de la relación con Dios, con su Creador. Y aquí entramos ya en el meollo que yo quisiera que meditáramos en esta tarde. Cortito. El orgullo humano priva a la criatura del contacto con Dios. Ese es el gran problema, el fatal problema, ese es el quid de la cuestión. El orgullo humano priva al hombre de su relación con el Creador. Solamente. Si hay algo que nos impide comprender a Dios, es el orgullo. Si hay algo que me impide tener fe, es el orgullo. Es el ir yo por delante, es mi yo. Fijaros, quizás podríamos decir y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que la fe no es otra cosa, y aquí la reflexión, que la humildad. La fe, esa fe que Dios requiere, creador, criatura, para nuestra relación, basada en la libertad, basada en el amor, en el pacto amoroso que Dios nos ofrece, nos está ofreciendo, esa fe la podríamos llamar la humildad. Ser humilde. Sí, porque si la antítesis de la humildad es el orgullo, y el orgullo es lo que me impide relacionarme con Dios, el ir yo por delante, el no poner a Dios en mi vida libremente, porque estoy yo delante. Fijaros, hay que ser humilde para tener fe, para vivir por la fe, para vivir de la fe, para tener fe. Para ser el cristiano, fe, tiene que ser humilde. Miqueas 6:8 presenta un pasaje precioso. Esto es lo que Dios requiere de ti: hacer misericordia, amar la justicia y humillarte ante tu Dios. Nada más, nada más. No me pide obras, no me pide esfuerzos. Humillarme ante mi Dios, humildad, humildad. La fe es la certeza de lo que no se ve, y la actitud autosuficiente es contraria a la posibilidad de aceptar lo que no se ve o no es palpable, porque no es dominable. De ahí la necesidad de humildad. Fijaros, si la definición que nos da la Biblia de fe es la certeza de lo que no se ve, un hombre que no sea humilde no puede tener fe. Porque el que no es humilde tiene que tocarlo todo, tiene que palparlo, tiene que dominarlo todo. Tiene que estar por encima de todo. No puede ser la fe algo manejable a voluntad. Es algo que principia, extra hombre, que surge extra hombre. La fe viene de fuera, que viene de allá, de las estrellas, y debe ser aceptada. Es decir, hay que reconocer que no se tiene, que se precisa, que hay necesidad básica, real, de fe, que viene de fuera. Aunque es realidad, la fe es algo que Dios nos da y que somos usufructuarios de ella. Es decir, si hay algo que Satanás no puede robar en el plan de la salvación, es la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque es un hecho foráneo, es externo a mí. Cristo ha pagado el precio de la salvación. ¿Pero qué va a venir a minar el enemigo? Mi fe. ¿Por qué? Porque la fe es mía. La fe es algo que Dios me ha dado. Es Por eso os digo, usufructuario de ella, la puedo aumentar, la puedo disminuir, es algo que viene de Dios. Es aquello que Eliseo le pidió a Dios: dame una porción, una doble porción del espíritu de Elías, ¿recordáis? Dame algo, es algo que viene de allí, de las estrellas, es un misterio, es algo que Dios da y que forma parte en nuestra vida, que lo vivimos y que el enemigo viene a robarme, es lo que quiere quitarme. La confianza, la humildad que Dios está dando en mi vida. Y es donde va a trabajar, es donde Él va a pinchar, donde va a trabajar cada día. Robar la fe, la humildad. ¿Entendéis? La humildad criatura-creador. El saber decir: vale, Señor, si tú enseñas esto. Vale, Señor, si tú me amas. Vale, Señor, si es tu voluntad. Eso es una posición humilde, criatura, en relación con su creador. Por otra parte, fijaros. La adoración al invisible solo puede ser hecha por el humilde. La adoración al invisible. Nosotros adoramos a un Dios que no se ve. La adoración silenciosa al Dios invisible. ¿Quién puede hacer esa oración sino solamente un hombre humilde? No se es humilde por doblar las rodillas, sino porque psicológicamente se acepta lo que no se ve y se autosubordina la voluntad a su autoridad salvífica. Fijaros, ¿recordáis aquellas imágenes de Saddam Hussein cuando la guerra del Golfo? Que él aparecía doblado completamente, ¿recordáis? En sus oraciones. Y tú decías: fíjate, si está tirado en el suelo. ¡Qué hombre más humilde! ¡Qué falso! ¡Qué arrogante! ¡Qué deseo de poder! No se es humilde por doblar las rodillas. Es una humildad psicológica. Es plegar mi voluntad a la voluntad de Dios. Y para eso hay que ser humilde. Para eso hay que tener fe. Para eso es necesario un milagro en mi vida. Algo que viene de fuera. Algo que yo no puedo dominar. Por otra parte, la fe, fijaros, no le es requerida al hombre aleatoriamente como una condición sine qua non autoritarista o caprichosa de un soberano prepotente. No. La fe no es algo que Dios ha dicho, bueno, ¿qué le pido al hombre? Bueno, le pido esto, le pido aquello, le pido esto otro, como yo soy el soberano. No. La fe es algo que Dios pide porque es necesaria, es vital. Es la única terapia posible dada la situación del hombre. El hombre vive ajeno a su creador, viviendo en una actitud orgullosa, egoísta e independentista. La antítesis de la vida del universo, de la vida universal. De ahí la necesidad de humildad en el cristiano. De ahí la necesidad de que Dios diga, has de ser humilde. De ahí la necesidad de que Cristo venga al mundo a enseñar un ejemplo de qué. De humildad. De humildad. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Un ejemplo de humildad que viene de allí, de las estrellas. Y sabéis, y aquí tengo que confesaros algo. La cualidad que más me impresiona en un hombre. Fijaros, no es que fuera un gran orador. No es que tenga un gran don de gentes. Ese trato cordial, sociable. No es que tenga una vasta cultura que yo... Madre mía, fíjate este hombre lo que ha estudiado, lo que sabe. No. Cualidad que admiro en un hombre. Personalmente os lo confieso. Algo que me descubro. Y quizás fijaros, se desea lo que no se tiene, ¿no? Se dice eso, que se desea lo que no se tiene. Si hay algo que en un hombre aprecio, es un hombre humilde. Un hombre humilde. Me conmueve. Y no sé, y enseguida a vuestra mente vendrá alguien que conocéis vosotros así. Alguien que decís, fíjate, es que pasa, trasciende, se escapa, se volatiliza, va más allá, flota. Hay una atmósfera celestial en él. Un hombre humilde. Se notan desde lejos. Todo el mundo quiere ser amigo de ellos. Es algo que viene de allí, de las estrellas. ¿Y qué es la humildad, hermanos? ¿Qué es la humildad? ¿En qué consiste el ser humilde? Tal vez ser humilde es ser un hombre de pocas luces. Es decir, no ve más, no... ¿Pocas luces? ¿Cortito? No. ¿Se trata de vestir quizá como un pordiosero? Tampoco. ¿No es esa la humildad? No. ¿De vivir en una falsa modestia? No, yo es que no me compro esto porque... ¿De carecer de nobleza? ¿De aseverar, yo es que soy una persona muy humilde? No, no. ¿Qué es la humildad? Jesús llevaba una túnica costosísima, ¿recordáis? Que al pie de la cruz los soldados se la sortearon cumpliendo la profecía. ¿Por qué? Porque todas las piezas de ropa en aquella época se soltaban, las telas se separaban y cada uno construía sus vestidos. Era muy fácil. Pero la pieza de Jesús era una pieza única, entera, todo el traje, toda la túnica. Una túnica costosísima llevaba Jesús. Y Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y continúa, Jesús continúa, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Curioso, fijaros, lo que antes hablábamos que el hombre está buscando en su interior, esa voz inaudible que al principio decíamos que tal vez el hombre no la escucha, resulta que Dios se la está ofreciendo ya, la paz anhelada, hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestra alma. El descanso que precisa el hombre está en la humildad del corazón. Es una promesa del cielo. El cielo está comprometido en ello. La paz del cielo la tienen solamente los humildes. Ser dócil, dócil a la voz de Dios. ¿Recordáis ese hombre que era el libertador? Que era el caudillo del pueblo de Israel. Que era el legislador. Que hizo tanto, que en tantas ocasiones, en uno, en otro, que vivió tanto. Y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. No me lo explico. ¿Cómo se puede ser manso con tamaña responsabilidad? Pues sí, es una humildad, una mansedumbre que viene de allí, de las estrellas, de un lugar lejano que no está aquí. La humildad es una filosofía de vida que viene del cielo y que se realiza afectando a todas nuestras actividades, a todas nuestras relaciones, a todas nuestras expresiones, nuestro vivir y ver el mundo, nuestra forma de ver a los demás, no frente a nosotros, ni bajo nosotros, sino igual que nosotros, a la misma altura, a la misma altura, porque son hijos del mismo Dios, con la misma consideración. Humildad, hermanos, humildad creo que es hablar de otra manera. Humildad creo que es sonreír de otra manera. Humildad creo que es pensar como piensa el resto del universo que no ha caído. Ese universo vastísimo que alaba a Dios, que ama a Dios, que viven felices, que viven humildes. Es mirar a los ojos con mansedumbre, sin violencia, sin marcar diferencia, sin defenderme, sin prepotencia, sin agresividad. ¿Os habéis fijado por la calle cuántas veces os encontráis al cruzar una mirada con alguien, una mirada agresiva? Parece que te perdonan la vida. ¿Habéis escuchado esa expresión? Vaya mirada, me has perdonado la vida. Miradas violentas. La humildad se nota en la mirada, en la forma de mirar, en la forma de mirar a los ojos con consideración, pensando en los otros antes que en mí. Humildad es vivir en una atmósfera, y ya lo hemos dicho, celestial, algo que no está aquí, donde yo no soy el centro del mundo ni aun el centro de mi propia vida, y eso, la humildad solo puede venir de Dios, es una cualidad divina. Hay en el deseo de todas las gentes, en la primera página, un pasaje que habréis leído cantidad de veces, y que yo había leído un montón de veces, y que tuve que, estudiando inglés, pues tuve que leerlo muchísimo más despacito porque no me enteraba, y buscar en el diccionario, y mil cosas, ¿no?, hasta poder traducir esa página, que me costó un montón. Pues descubrí allí un texto que digo, esto es oro en paño. Fijaros, fijaros, porque es la clave de la salvación, es la clave que rige en el universo, es la clave del carácter de Dios, es la piedra filosofal, el misterio que busca toda la mente de los hombres. Os lo leo. Dice así: a la luz del Calvario, a la luz del Calvario, del sacrificio de Jesús, se verá que la ley del autorrenunciamiento, la ley del autorrenunciamiento por amor, es la ley de la vida para la tierra y el cielo. La ley del autorrenunciamiento por amor es una ley. Fijaros, el renunciar a mí mismo es una ley y es la ley que rige en el universo. Se verá que la ley del autorrenunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor, que no busca lo suyo, tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible a los hombres. Fijaros, en el hombre humilde, en el hombre manso, en aquel que parece pasar desapercibido, se está manifestando el carácter de Dios, el carácter universal, el que trasciende un misterio. La ley del autorrenunciamiento por amor. ¿Qué significa eso? Renunciar a mí mismo por amor es la ley que rige en el universo. ¿Os dais cuenta que es un cambio de parámetros impresionante en la mente del hombre? Es un vuelco. Por eso es necesaria una conversión. Es un vuelco. No soy yo el centro del universo. No soy yo el centro de la vida. No soy yo el centro de mi propia vida. No vivo para mí mismo. No vivo para mis intereses. No vivo para yo ser feliz. No. La ley para el cielo y la tierra, la ley del universo, es la ley del autorrenunciamiento por amor. ¡Qué misterio! Y eso se ve a la luz del Calvario. Eso se ve cuando has visto Jesús muriendo por ti. Sí, porque nos es muy fácil. Nos es muy fácil un sacrificio genérico, total. Sí, nos es muy necesario, muy pensar que Jesús ha muerto por todos, por los pecados de todos. Y es así. Pero ya no es tan fácil aceptar que Jesús ha muerto por mi culpa, por mis pecados, por mí mismo. Que si yo hubiera sido el único pecador del mundo, Jesús hubiera venido a morir por mí también. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio insondable! ¡Qué enigma! El apóstol San Pablo lo llama misterio. El misterio que viene de allí, de las estrellas, que se nos escapa. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Y el orgullo, el antónimo de la humildad, es una manifestación del egoísmo que mora en nosotros. Y no es fácil reconocerse orgulloso. No es sencillo verse tal cual uno es. No es fácil. No podemos por nosotros mismos ver las cosas como son. Sí, nos creemos patos guardianes. ¿Recordáis la historia que os he contado al principio? ¡Patos que se creían perros! Y el cielo te está una voz inaudible para el hombre diciendo que no eres un perro, que eres un pato, que no tienes dientes. Y nos va a costar la vida, como le costó la vida a aquel pobre pato que se creía un perro. Sí, es la voz del universo. Pero por nosotros mismos no es fácil de verlo. No es fácil vernos a nosotros mismos en un espejo, vernos orgullosos. No es sencillo, no es fácil. Yo había hecho, no sé dónde está, aquí. Disculpadme porque tengo muy poquitas. Ayúdame, John. Tengo 4 nada más. Os pido que lo tengáis 10 segundos en la mano y lo paséis automáticamente a otra persona. Si alguien lo conoce, no dice nada. Luego yo voy a preguntar, toma, hay 4. Distribúyelos, por favor. Das 2 en este y 2 y lo vais pasando. Nada más, 10 segundos. Miradlo. Un primer vistazo, ¿qué veis ahí? Un primer vistazo. Y seguid, quedaros con ello. Te lo ha quitado muy pronto, Laura. Te ha dejado. Miradlo un poquito, disculpadme, no he tenido tiempo de sacar fotocopias. Quería fijaros que no cuesta nada. Quería haberlo hecho, pero no me ha sido posible. Un vistacito, rápidamente, por encima. Chema le da vueltas, mirando como si fuera un mapa de carreteras cuando estás perdido. Una primera mirada. No es fácil de verlo, ¿sabéis? Y es súper sencillo. Es algo... Oye, Alberto, que porque seas anciano no tienes que tener media hora, ¿eh? Ahora no te voy a preguntar lo que es porque tienes ventaja. Ya lo sabes, pues te lo has mirado más que nadie. Y echarle una ojeadita, por favor, por encima. ¿Sabéis? Algunos ya lo conoceréis. Por supuesto, hay muchos juegos de estos y muchas cosas. Pero lo que yo quiero deciros, si me pasáis uno... Lo que yo quiero comentaros es que es necesario un punto de referencia. En cuanto yo os dé un pequeño punto de referencia, a los que lo habéis visto no hace falta que os lo dé, pero a los que no lo habéis visto, ¿tenéis alguna hojita por ahí? Gracias, John. Os voy a dar un pequeño punto de referencia y automáticamente todos ¡pum!, lo veis. Fijaros. Esto es un ojo. Y esto es otro ojo. Y esto es la nariz. Pero más es una foto, más fácil. No es una cosa rara. Pero ¿verdad que ahí veíamos, yo no sé, cuando me lo enseñaron por primera vez? Bueno, cada uno veíamos, madre mía, ¿qué es esto? Pues esto, pues fíjate, pues madre mía, pues... Fijaros, es una vaca. Es una vaca. Sí, es una vaca, mirad, aquí está la pared y aquí está la verja. Es curioso, ¿sabéis? Y utilizó esa ilustración. Ah, te sonaba. Entonces, con ayuda, con ayuda. Bueno, ¿sabéis una cosa? Lo decía en castellano. ¿Sabéis una cosa? Es curioso. Es curioso, pero Dios nos tiene que dar unos puntos de referencia para que no nos creamos patos. O sea, para que veamos que somos patos y no nos creamos patos pensando que somos perros. Y Dios nos da unos puntos de referencia en nuestra vida. Y ha venido Jesús. ¿A qué ha venido Jesús? A la luz del Calvario se verá que la ley del autorrenunciamiento por amor es la ley para el cielo y para la tierra. ¿Qué es eso? Me lo está mostrando claramente, palpablemente, está ahí, es una realidad. Mira, son los ojos. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo, pato, que no tienes dientes! ¡Acéptalo, que tienes plumas y no pelos! Acéptalo, que no tienes cuatro patas con pezuñas. Una realidad, pero que no es fácil de aceptarla, porque hay que ser humilde. Hay que tener la humildad que viene del cielo. ¡Hay que ser humilde! Dios nos tiene que dar un punto de referencia para empezar a distinguir, para que caiga de nosotros ese velo mágico de la pecaminosidad, del egoísmo, del orgullo, y ser humildes. Hace falta un milagro. ¿Es necesario esos puntos de referencia? ¿Dónde? Aquí, en mi corazón. ¿Sí o no? Decidlo, ¿cómo habéis aceptado el cristianismo? ¿Cuál ha sido el kit que os ha hecho entregaros? ¿Cuál ha sido la conversión? Sí, primero está la comprensión. Muy fácil. No es fácil. Comprender las cosas, asentarlas, ver el cumplimiento de las profecías, ver que las escrituras tienen una autoridad divina. Ver, comprender y decir sí, porque Dios me ha dado una inteligencia, una razón. Yo no tengo que aceptar nada místico, nada que flote por ahí. No, una lógica. Una razón. Pero hace falta algo más. Mucha gente se queda allí. Se queda en comprender. Falta convertir. Jesús podría haber convencido a todos. Fijaros, el Hijo de Dios, el Creador del universo, ¿no tendría argumentos para convencer a todo el mundo? Sí, podría haber explicado todo. Podría haber explicado el arca de Noé, Eusebio. Jesús podría haberlo dicho. Pero no lo dijo. Porque Jesús no vino a convencer, sino a convertir. Perdóname, es amistad. Vino a convertir, a cambiar corazones, a quebrar corazones, a enamorar, a entregar mi corazón plenamente a Él en libertad, a darlo todo, todo por Él, porque le amo, a restablecer la fe en el Creador. A poner algo que se perdió, que el pecado me robó. Para eso vino Jesús. A que yo comprenda que la ley del autorrenunciamiento por amor es la ley del cielo y la ley de la tierra. La ley de la vida. Ese es el punto de referencia, hermanos. El hito en nuestro camino que marca una nueva dimensión en nuestra vida. ¿Y lo sabéis todas aquellas personas que habéis aceptado a Cristo el Evangelio siendo mayores? ¿Qué ha quedado grabado ese momento en vosotros en que visteis a Jesús muriendo por vosotros mismos? Yo hay una parte en los estudios bíblicos, cuando estoy estudiando la Biblia con alguien, en que le pregunto, ¿Jesús por quién ha muerto? Así, voy tanteando. ¿Ha muerto por todos? Pues sí. Y seguimos los estudios. ¿Y Jesús por quién ha muerto? Hasta que de su corazón sale... Jesús ha muerto por mí. Convertir corazones. Es lo que viene del cielo. La ley del autorrenunciamiento por amor no la vamos a comprender mientras no estemos convertidos. Hay un texto en la Biblia, en Filipenses, que todos conocéis. Porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y muerto. ¿Recordáis todo ese pasaje? ¿Ese pasaje? Es la humillación de Jesús. Es la humillación del Creador. Es venir aquí el Creador a mostrarme cuál es la ley del universo. Es el kit de la cuestión. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida? ¿Cuánto cambiaría nuestra iglesia? Un giro de 180 grados si comprendiéramos que la ley del autorrenunciamiento por amor es la ley de la iglesia, por lo menos. Porque si es del universo, ¿no sería de la iglesia también? La ley del autorrenunciamiento por amor. Sí, solamente así pueden cambiar nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, nuestros intereses personales, nuestras prioridades. Mientras la vida gire alrededor de mi yo, no veré a Cristo, no comprenderé la ley del universo, y es muy triste. Y aquí me pongo yo, hermanos, aquí. Es muy triste contemplar mis años de cristianismo, mis años de cristianismo que he nacido, que ya mi abuela era adventista. He nacido en un seno cristiano y comprender mis años de cristianismo y encontrar qué poquito he avanzado en la humildad que me asemeje a Jesús, a mi Maestro. Qué poquito he avanzado en asemejarme a Él. Qué poquito humilde soy como era Jesús. Qué tristeza. Qué realidad. Qué triste es que seguimos juzgando a los demás con nuestra visión personal y parcial de las cosas, siempre. Que seguimos ofendiéndonos si sentimos que no estamos siendo valorados. Si no tenemos cargos en la Iglesia, si nuestras opiniones no son aceptadas, si somos puestos en entredicho, si no recibimos la pleitesía que merecemos. Y se me antoja que es algo muy sutil. Se me antoja pensar que es un kit muy sutil que se escapa, imperceptible, imperceptible para cada uno de nosotros. Ay, si fuéramos capaces, si fuéramos capaces de tener una lucecita de emergencia que se nos encendiera mostrando una señal de alarma, se encendiera una señal de alarma, pip, que me dijera, cuidado Benjamín, que estás pensando en ti mismo, cuidado Benjamín, que estás defendiendo tus derechos. Cuidado que estás hablando tu corazón egoísta, que es tu orgullo, que son tus intereses arropados con apariencia de bondad. ¡Qué sutil es! ¿Cómo se nos escapa? Si tuviéramos esa lucecita, recuerdo una canción de Juan Bautista Humet, creo que es, que dice, y una lucecita que apenas se ve cuando me enamoro, va diciéndome. Algo así dice la canción. Una lucecita que se enciende. Ay, si yo tuviera esa lucecita. Esa lucecita que cuando yo estoy en un consejo de iglesia, esa lucecita que me dijera, cuidado, que estás poniendo tú. Sí, y no digo que se encienda la punta de la nariz, como a Pinocho que le crecía, no estoy diciendo eso, que todo el mundo se diera cuenta. No, que estuviera yo tan sensibilizado a la voz de Dios, a esa voz inaudible que hemos dicho al principio, tan sensibilizado, que me diera cuenta. Que salieron unas lágrimas de mis ojos diciendo, qué lejos estoy de ti, Señor, qué poquito te comprendo, cuánto se me escapa. Y debe de haber una fórmula, hermanos, una voz inaudible a la que Jesús me sensibilice, que me haga tomar conciencia de que estoy lejos de Él. Sí, porque todos hemos aceptado a Cristo y vivimos nuestro cristianismo con sus más y sus menos. Pero yo os hablo de una realidad mía, personal. Qué poquito me parezco a mi Maestro. Tiene que haber una fórmula. Estuve el otro día, yo no sé, supongo que todos habréis sido testigos de una discusión de pareja. Yo sí he sido muchas veces, ¿cómo se dice?, implicado en una discusión de pareja. Es decir, he discutido con mi mujer cantidad de cosas. Ahora estoy aprendiendo. Quizás que ya me hago viejo y me estoy dando cuenta que es mejor, que no, que la discusión no va a ningún lado. Y estoy aprendiendo a aceptar a mi mujer tal y como es, sin que tenga que ser como yo quiero que sea. Jo, me ha costado 13 años de casado, o 14, no sé. Pues es un misterio, ¿sabéis? Es un misterio que se nos escapa. Aceptar a los demás como son, no como yo quiero que sean. Y es muy difícil. Uy, qué difícil es. Qué difícil es. Pero cuando lo ponemos en práctica, qué felicidad tan grande. Además es que me estoy enamorando más de mi mujer. Porque claro, estoy descubriendo una mujer nueva, que yo no conocía. Claro, yo conocía la que yo quería que fuera, y resulta que es otra. Resulta que sabe pintar cuadros. Sí, sí, lo descubrimos el otro día. Y pinta maravillosamente. Pero, un misterio. Sí, y así os comento mil cosas. Es que es ella, y yo la estaba agobiando, quería hacerla como yo quería que fuera. ¿Por qué os digo esto, sabéis? ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque estuve, y yo iba a dar un estudio bíblico a una casa, a una pareja mayor, era mayor ya, que no son críos, de 57, 60 años. Chavalotes, porque si no luego fuera Alberto. Pero ¿sabéis una cosa? Empezamos, yo les vi la cara un poquito, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Y a ti qué te...? No. Y digo, uy, aquí ha habido jaleo. Se veía el ambiente, ¿eh? Ya sabéis, tenso, tal. Yo la verdad es que luego me arrepentí, pero yo no veía la manera de empezar con el estudio bíblico con un ambiente así. Luego, durante las 2 horas que duró aquella discusión, pensé, yo tenía que haber empezado con mi estudio bíblico. Pero se me ocurrió pensar, ¿qué pasa? Que habéis tenido pelotera, ¿eh? Para decir dos chiquillos de 18 años. Porque son una gente muy maja, entrañable, cariñosa, ¿eh? No es que les falte el respeto. Pero ¿sabéis una cosa? ¡Qué discusión tan tonta! ¡Qué argumentos tan pueriles! Me presentaba él, me presentaba ella. Y claro, me ponían a mí de juez, y os habrá pasado muchas veces. Porque fíjate lo que me ha dicho, porque mira esto otro. ¿Y argumentos? Pero si tú nunca me dices que la comida está rica. Y llevan años comiendo. ¿Sí? ¿Sí? Así, cosas que tú dices, no había, no se veían, solo era él y ella, separados, ¡pa! ¡Radical! Y pum. Como era, están estudiando la Biblia, pues decían, mírala, si se le pone cara de demonio. Un argumento espiritual, ¿entendéis? Decían, hombre, no, pues si estuviera cara de demonio te hubiera sido. Es curioso porque cuando uno es testigo, que no es parte implicada, se ven las cosas de otra manera. Y yo quería hablar, yo quería decir algo, no pude decir nada. En las 2 horas no pude decir nada, ¿eh? Nada, yo quería, no había manera. El caso es que yo me di cuenta de que no veían el uno al otro. Estaban viendo sus propias realidades, a ellos mismos. Se estaban viendo ellos, no estaban viendo al otro. Qué fácil hubiera sido tener esa varita mágica, ¡tin!, que quitar el velo y verse. Sí, verse. Porque se quieren. Llevan un montón de años juntos y se quieren y van a seguir juntos. Y yo cuando me iba en el coche y salieron a despedirme, les decía, ¿sabéis una cosa? Si no estuvierais enamorados, no discutiríais. Discutís porque estáis enamorados. Ah, sí, sí, se ponían tan contentos como chavales, 18 años, ya os digo, tan contentos. ¿A que sí? Sí, sí, claro. Pues entonces, ¿por qué discutís? Pues porque discutís y me voy, les dije, y me voy, arranqué y me fui. ¿Qué quiero deciros con esto? Que si fuéramos capaces de ver a los demás, si fuéramos capaces de desaparecer nuestro yo de delante, de ser yo el centro de mi casa, de mi vida, de mi matrimonio, de mi trabajo, de todo. Ver a los demás como Jesús veía a los demás. Si fuera capaz de comprender la ley del universo, cuánto cambiaría mi vida. Quiero terminar leyéndoos también del deseado de todas las gentes en la página siguiente. Dice, fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí mismo. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el suelo que no sirva a otra vida. No hay siquiera una vidna, dice, una hoja del bosque, ni una humilde brizna que no tenga su utilidad. Y ella sigue diciendo, no hay siquiera, leedlo esta noche en un huequecito, es la segunda página del deseado. No hay nada en el universo, no hay nada en el universo que viva para sí mismo, salvo el egoísta corazón humano. ¿Sabéis que hace dos domingos, creo, era la boda de mi hermano Pablo, yo fui a predicar en la ceremonia, y yo les dije, así, estaban ya con su trajecito de novios y todo eso, y la iglesia llena, yo les dije, Pablo, Corina, mi cuñada, no os caséis. Mi hermano me echó una mirada, así de repente, que dice esta. La madre de la chica me miró, que dices, no os caséis si lo hacéis por egoísmo. No, hombre, no, ¿quién se casa por egoísmo? No os caséis. No os caséis si creéis que la relación de pareja, el matrimonio, consiste en dar en la medida en que te dan. Si pensáis que el matrimonio consiste en que tu pareja te debe de hacer feliz, no te cases. Porque si hay algo que puede matar el amor, es el egoísmo. Y si hay algo que destruye mi relación con Dios, es el orgullo. Miradlo bien. La gente que abandona a Cristo, decídmelo, ¿por qué es? La gente que se aparta del camino, la gente que deja el Evangelio, ¿por qué es? Muchas veces por una tontería, por un roce. Porque se queda la iglesia pequeña. Porque se queda Cristo pequeño. Porque Dios es pequeño, porque su yo es muy grande. Porque mi yo es muy grande. Porque no comprendo la ley del universo. el autorrenunciamiento por amor. Sí, todos giramos en torno a nuestro yo, y solo una visión clara de aceptación universal, pluralista, centrada en el gobierno divino y procedente de un espíritu humilde, trasciende hacia lo eterno, va más allá de las estrellas. Y la Biblia está llena de promesas. Os leo 4:5. No tenéis más que buscar en la concordancia bíblica la palabra humildad. Y veréis que cada vez que viene la palabra humildad, detrás aparece una promesa. Dice: Dios salvará al humilde de ojos. Comerán los humildes y serán saciados. Y los encaminará el Señor por el juicio. Dios es excelso y ensalza al humilde. Y lo atiende y lo hermoseará con la salvación. Y a los humildes el Señor dará gracia. Y crecerán en alegría con el Señor. Porque en ellos, en los humildes, está la sabiduría y su espíritu sustenta la honra. Fijaros, resulta que los más sabios del mundo a la luz de las Escrituras son los humildes. ¿Cuánto se gana? Mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu el Señor y lo consolará. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Son promesas, están ahí. Es la realidad, es el Evangelio, no es otra cosa, hermanos, que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojalá que sea una realidad en mi propia vida, en vuestra vida, en nuestra iglesia. Amén.